todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Miércoles 27 de abril del año 2022, primera edición de la semana, contigo dos horas por delante para disfrutar, compartir, para difundir nuestra música, que ya sabes cuál es, el rock, el heavy metal en todas sus vertientes. Todo eso tiene cabida en este espacio radiofónico que, si todo nos va como lo tenemos previsto, cuenta con dos ediciones semanales, aunque a veces andemos un poquito apurados, como por ejemplo puede ser el día de hoy. Pero vaya, a ver si a partir de ahora todo va rodado. Sacamos perfectamente adelante una nueva edición de este programa. Si queréis la curiosidad, pues os digo que es la 1282, casi nada. Llevamos ya un tiempecito haciendo esto y no nos arrepentimos para nada de la andadura que comenzamos hace ya 18 años para 19. Así que encantado de estar de nuevo aquí con todos vosotros. Se agradece enormemente la escucha. Y deciros que en el día de hoy tendremos como banda invitada a unos catalanes fabulosos que se llaman Ancestra y que debutan con Adimensional. Si te gusta el hard rock, heavy metal melódico, presta atención porque creo que vais a descubrir una banda que os puede resultar interesante. Además, el pasado fin de semana, y era el motivo por el que era posible que no estuviéramos por aquí, pasamos unas cuantas horas en Navarra, ya que pues quien os habla tenía previsto ir a ver esa actuación de Ross DeVos el pasado viernes, día 22 de abril. Pues también decidí tomarme, ya que en Semana Santa no salimos de aquí, de nuestra zona, Pues decidí tomarme un poquito de descanso, aunque finalmente pudimos dejar grabado el programa del sábado, como bien escucharíais, con entrevista a Valdemar, además, así que yo creo que estuvo muy interesante. Y evidentemente, pues hoy vamos a contarte lo que vivimos en la sala Totten de Villava, con esa actuación de Ross de Vos, acompañados por Dark Embrace y por Cobra Spell. Crónica que pronto estará ya en lamiradanegra.es, en ello estamos, y que hoy te podremos comentar un poquito de forma rápida y más que nada las sensaciones que tengo en el cuerpo y lo que se me pueda venir un poco a la memoria de lo que fue una bonita noche de música en vivo de nuevo. Y vamos a arrancar, vamos a hacerlo con los australianos Death City Rings, que después de Never Say Die, trabajo editado en 2018-2019, pues bueno, rompen el silencio después de este tiempo con un nuevo single que ya vamos a extraer para ti y que bueno, que lleva el título de The Preacher. Vamos a escucharlo. Ellos son desde Australia, Death City Rings, haciendo así rock and roll. Que cuna de rock duro a Australia, de allí proceden en Death City Rings, The Preacher, nuevo single de la banda, formados en el año 2010. Y haciendo estos sonidos tan maravillosos, tan añejos, tan agradables para todos a los que nos gusta así el rock duro de forma general. Y es que de allí proceden bandas pues como AC/DC. Va a sonar AC/DC y va a sonar porque uno de sus legendarios baterías, Chris Slade, estará actuando el 7 de mayo en la Jimmy Jazz de Gasteiz repasando algunos de esos grandes clásicos de AC/DC, pero es de su época en la banda. Chris Slade Timeline es el como se presenta dentro del cartel, estará acompañado por Yvette y lo que vamos a hacer es recordar un clásico de AC/DC registrado en el Donington del año 1991 y que bueno, pues que es otro de esos temas que nos va a gustar seguro a todos. Shot to Thrill, AC/DC en vivo con Chris Slade en aquel año 1991 y como digo, Chris Slade este próximo 7 de mayo en la Jimmy Jazz de Gasteiz en directo.
Just keep a coming and hold your hand up to me, 'cause I'm the one who's got.
7 de mayo, Jimmy Jazz, la batería que hemos escuchado aquí en directo con los míticos AC/DC. Estará pisando suelo vitoriano junto a los que van a sonar a continuación, Evette, aunque bueno, hay que decir, y voy a hacer ya un comentario ya que estamos con actuaciones en vivo, que estamos atravesando momentos todavía muy difíciles para las actuaciones en directo, y ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay conciertos que se están suspendiendo por unos u otros motivos. Por desgracia, creo que en varios de los casos puede ser, y lo vamos a decir así, aunque te pongan otros motivos, pues tampoco somos adivinos. Pero bueno, huele como que no está funcionando igual la venta de entradas como se esperaba. Y es que la gente todavía está en un periodo, no sé si de impasse, yo no sé si la gente tampoco se fía, precisamente por el hecho de que se cancelan tantos eventos, que casi se espera hasta el último momento. Y eso a su vez pues es como la pescadilla que se muerde la cola, porque luego si la venta de entradas no va bien, pues hay bandas que suspenden o promotores que deciden que es mejor suspender. No lo sé, también pueden ser por otro tipo de motivos. También hemos visto alguna cancelación por el tema de la incertidumbre, de que todavía está ahí esto que nos han tenido, es que no sé ni cómo llamarlo, porque me parece realmente surrealista, pero hay gente que cree o que sigue viendo que hay un gran peligro si nos juntamos un montón de gente en un lugar y parece ser que estamos poniendo en peligro el mundo entero. Y entonces, pues bueno, hay gente que piensa que todavía ese peligro que nos han contado que está ahí, pues que realmente existe, y entonces están cancelando todavía conciertos. No sé, mira, no lo sé. Pero el caso es que la gira de Blaze Bayley, que la anunciamos aquí en el programa, fue definitivamente cancelada. También la actuación de Dream Theater, lo que iba a tener lugar en el Beck de Baracaldo junto a Devin Townsend, se canceló. Se queda únicamente la fecha de Madrid, en esa doble fecha estatal. ¿De Madrid o de Barcelona? Yo no me acuerdo. Creo que era en Madrid, el otro sitio, sí. Bueno, pues queda la otra fecha estatal, pero la del Beck de Baracaldo se cae, en el caso de Dream Theater y de Devin Townsend. Y en definitiva, porque se están suspendiendo muchísimos conciertos, y lo que hay que hacer, o lo que yo sigo recomendando, es que nosotros aquí damos algunas fechas y luego hay veces que hasta nos enteramos tarde o no nos llega comunicado oficial de la cancelación, y lo que hacemos es retirar el anuncio que podemos tener en la página web, pero que a veces no ponemos un anuncio como tal porque no tenemos ni tiempo material ni nos enteramos, ¿no?, en muchas ocasiones a tiempo. Sí que aquí en el programa, que es un poco más dinámico, sí que podemos comentarlo, como es en este caso, que conciertos que hemos anunciado, pues por desgracia se han quedado cancelados. No ocurrirá eso, esperemos, con el de Chris Slade, por supuesto, este 7 de mayo, que como digo, vendrán acompañados por una banda que ya pasó por el escenario de la Sala Groove de Portugalete hace pocas fechas y nos ofreció un concierto verdaderamente memorable. Así que si vais a asistir a esa actuación de Chris Slade Timeline, no os perdáis a la banda que abre para ellos. Los mallorquines se ve sonando con este tema que a mí me suena ya a clásico. Lo hemos pinchado unas cuantas veces aquí en el programa. Cuando este Puerta Aurea era novedad, lo pinchamos también aquí en reiteradas ocasiones. Así que nos lo adjudicamos como un clásico, por lo menos de la historia de este programa de radio, este Por Convicción de Beth, dentro de su último disco hasta la fecha, Puerta Áurea. bueno, que no sea porque nosotros no apoyamos en la medida de lo posible, siempre según nuestro criterio, las actuaciones en vivo. Las intentamos anunciar lo que podemos aquí en el programa, que también da para lo que da. Evidentemente marcamos o intentamos repasar esa actualidad que es enorme, y también hay que reconocer una cosa. Y es que hay tal cantidad de conciertos que yo no recuerdo ni antes de la pandemia, y todavía no se han abierto del todo las puertas para esas giras internacionales que estaban empezando a arrancar en cierta manera. Así que no sé lo que va a ser esto en los próximos meses, pero sí que es verdad que, pues, por ejemplo, yo que sé, el día de Chris Slade que hemos anunciado, pues coinciden varias fechas, no se puede estar en todos los sitios. Eso también provoca una saturación, ya no solamente falta de dinero por parte de la gente que tiene que hacer evidentemente un desembolso para asistir a los conciertos, sino muchas veces es que aunque puedas disponer de esa solvencia monetaria, la verdad que te cuesta también físicamente el abarcar todos los lugares en los que te gustaría estar. A la vez es imposible estar en todos, pero es que también hay veces que te coinciden varios días con conciertos y evidentemente pues la gente tiene sus preferencias. Es por buscar una explicación a lo que puede estar pasando con respecto a esas cancelaciones, que ya digo, en varios de los casos tampoco se ha dicho que sea por falta de entradas, en algunas sí que parece que es más evidente que sí ha sido así, pero bueno, es verdad, lo dicho, que ahora mismo hay una cantidad de conciertos que era lo que un poco suponíamos cuando se fuera abriendo todo, y en fin, pues yo espero, yo creo, ¿no?, que ciudades grandes deberían tener público para todo ello, pero bueno, luego la realidad nos demuestra que muchas veces, por desgracia, no es así, y en algunas ocasiones, hasta grandes, como es el caso de Dream Theater, pues tienen que suspender por los motivos, ya digo que sea, aunque nos da un poquito en la nariz, que es porque tal vez no haya habido la venta esperada de entradas. Seguimos con conciertos, precisamente. Infamia, Crisálida, su último trabajo discográfico, lo estarán presentando en vivo este próximo fin de semana, este día 30, este sábado, 30 de abril, en la Sala Groot de Portugalete, junto a Ángulo, Inverso y Aéreo. Ese es el cartel. Esas dos bandas acompañarán a Infamia en esta cita del 30 de abril en la Sala Groot de Portugalete. Recuperamos este homónimo tema de su último disco, el último disco de los riojanos, Crisálida.
No comprende lo que siento,
me deja ser quien soy.
Cada día es un tormento,
vivo en la desolación.
Asignado en otro sexo,
nadie entiende mi dolor.
Despreciado por mi aspecto. Si crees que hay una cura, más somos aquellos
auténtico temazo este que da nombre al último trabajo de los riojanos Infamia.
Me siento vivo tras lograr.
Si nos venimos aquí a Vizcaya, Caos es el título del primer larga duración de Alma Coulter, que también tienen fecha ya de presentación en directo para el mismo, y en concreto será el próximo día 14 de mayo en la sala Askena de Bilbao, acompañados por Delenda Est. Escuchamos este Esclavos, que perteneció ya a lo que fue su EP anterior, su presentación, podríamos decir, su maqueta, que también se incluye dentro de Caos, dentro de este nuevo trabajo, primero de esta legendaria banda, porque tiene legendarios miembros: Marilo a la voz, Arbi en las guitarras, Iñaki Susunaga en el bajo y Paco Martínez de Musitu en la batería. Todos músicos con experiencia sobrada dentro de lo que es la escena de aquí de Vizcaya. Esclavos, escuchamos y recomendamos esa actuación de Alma Coulter, 14 de mayo, Sala Askena de Bilbao, presentando trabajo definitivamente en vivo.
Ha
Tremenda banda la que nos llega desde Barcelona y que debuta. Es verdad que son músicos experimentados los que encontramos en Ancestra, en la banda que acabáis de escuchar, pero estamos hablando tan solo de un debut con este Adimensional, que yo creo que va a ser uno de los descubrimientos de este año 2022 para mucha gente. Una banda que, si te gusta el hard rock heavy metal, porque anda un poquito ahí en esa línea entre el hard and heavy, ¿no? Pues yo creo que tenéis que prestarle atención, por supuesto, con melodías, como habéis podido apreciar, y con muy buenas composiciones dentro de este trabajo discográfico, dentro de este Adimensional, que vamos a presentar un poquito más en profundidad en el día de hoy con su vocalista, con Héctor Siviane. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor?
Muy buenas, Antonio. Oye, pues muy bien y muy contento de que nos hayáis invitado a tu programa, la verdad, joder.
Bueno, yo encantado, disco recién editado. Yo no sé si de momento, claro, vais notando, ¿no?, la repercusión que puede ir teniendo el grupo, un single como fue Estrella Fugaz, que yo creo que los medios hicieron eco, pero es verdad que el disco está calentito, porque está editado hace apenas 4 días, ¿no?
Sí, fue la semana pasada, el viernes, y la verdad es que estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo. No lo esperábamos, la verdad. Somos una banda humilde desde aquí, desde Barcelona, y la verdad es que está gustando, que eso es lo que más nos agrada, ¿no? Pero bueno, además, es eso, los medios os estáis portando muy bien, la verdad, no nos podemos quejar en absoluto. Y sobre todo eso, la repercusión que estamos teniendo, que está siendo muy muy agradable y, joder,
bueno, algo nos
agrada mucho eso.
Algo habréis hecho bien también, ¿no?
Bueno, sí, ya era hora, ¿no?
Aparte de tener, bueno, de saber moverse también, pues para empezar, haciendo llegar el disco a un medio también modesto como somos nosotros, que ya es algo que igual otros pues no hacen por lo que sea, porque no dan con la gente adecuada, porque no nos conocen o por lo que sea, ¿no? En definitiva, y vosotros, por ejemplo, también ese hecho pues lo estáis sabiendo llevar bastante bien, porque el disco está llegando.
Pues sí, la verdad, por suerte tenemos ayuda, no estamos solos en esto. Tenemos a el management ayudándonos un poquito con todo lo que viene a ser, pues eso, prensa, pues nosotros para estas cosas, nosotros déjanos con la música, que es más o menos lo que sabemos hacer, y todo lo demás, la verdad es que somos unos desastres. Por suerte es eso, tenemos ayuda y oye, pues la verdad es que es ayuda que se agradece un montón.
Bueno, y luego, por supuesto, haciendo un buen disco, porque también una cosa te digo, aunque llegas a todos los sitios, si la música no llama la atención, también la gran mayoría de compañeros, pues bueno, igual podemos poner una pequeña referencia, pero realmente pasamos a otra cosa ante la cantidad de música que nos sigue llegando a día de hoy, ¿no? Y ahí dentro entráis vosotros, donde yo sí que creo que sois una banda que puede llegar a sorprender. Yo he comentado, ¿no?, que en la introducción, que podéis ser una de las sorpresas de este 2022, por lo menos para mí de momento lo estáis siendo. Lo que pasa que no sé tú cómo ves a Ancestra dentro de este panorama musical siempre tan plagado de propuestas, ¿no? Este auténtico océano, ¿no?, que es ahora mismo, no sé si llamarlo la escena, ¿no?, pero bueno, toda esta bullición de grupos que hay, y donde luego resulta que parece que hay muchos, pero tanto cuesta, ¿no?, darse a conocer. ¿Cómo ves tú a Ancestra dentro de ese panorama? Sí que sois un grupo, ¿no?, que entiendo yo que tenéis cosas que aportar, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que la baza que tenemos Ancestra es el poco filtro a decir que no. Quiero decir, nosotros somos una banda que si algo nos gusta y creemos en algo, lo tiramos para adelante. No ponemos puertas a decir, este sonido no es el que debería de ser o esto. Entonces, por eso yo creo que es un poquito la gracia, ¿no?, que tiene esta banda, que en el mismo disco tenemos canciones quizá más estilo AOR, como podrían ser, pues, Mi Mundo, Laberinto incluso, ¿no?, que son canciones un poquito más tirando a ese estilo más ochentero, un poquito más blanco, por así decirlo, ¿no? Pero también encontramos cortes con toques un poquito más duros, más oscuros, como puede ser, pues, estas Cuentos de Maldad que acaba de sonar, o La Mansión. Entonces, yo creo que algo que nos puede, por así decirlo, identificar, vamos a decirlo de alguna forma, es un poquito esta falta de vergüenza a sacar lo que tenemos, ¿no? Un poquito a decir, esto está bien, esto nos gusta, nos convence a todos, vamos a tirarlo hacia adelante y vamos a hacerlo evolucionar. Uh-huh. Da igual el estilo, al final lo que importa es que suene bien, sean buenos temas y a la gente le guste. Uh-huh. Y esto de los estilos yo creo que ya empieza a estar un poquito ya desfasado.
Pero las etiquetas, mira, hacéis heavy metal melódico o hard and heavy, como he dicho yo, que yo creo que es un poco lo que os define, porque abarca todo eso.
Exactamente.
Sí, sí. Hard and heavy, lo único, mira, has mencionado La Mansión, que a mí lo que me sorprende del tema en sí no es que sea más duro, más heavy, es que es más oscuro. O sea, realmente me sorprende por eso, porque casi tiene un toque hasta para una banda como vosotros, que como bien has dicho, llegáis a tocar un terreno más AOR, luego de repente nos encontramos con un tema que llega a resultar hasta misterioso, ¿no?, prácticamente.
Sí, la verdad es que La Mansión es, ostras, es una canción que tiene identidad propia. Al final, todo esto, lo bueno está que como somos miembros muy distintos, cada uno da un poquito también, ¿no?, un poco de lo que lleva. Entonces, hay temas que son muy personales, ¿no? Este, por ejemplo, es un tema muy personal de nuestro batería, de Damián. Y básicamente es un tema que es oscuro por la historia que hay detrás, ¿no? Si uno le presta atención a la letra, no vamos a decir que es la realidad pura y dura, pero bueno, toda historia viene de algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta canción básicamente es un reflejo de la historia que lleva detrás. Por eso tiene este toque un poquito más oscuro. Y todos los pequeños detalles van haciendo referencias a esa historia que se va narrando, ¿no?, con la letra. Y de ahí ese toque un poquito más oscuro. Al final, la música tiene que tener el talante que lleva la historia que lleva detrás. Uh-huh. Si la historia es una historia oscura, la música tiene que ser oscura. Uh-huh. Da igual el estilo que hagas, no, esto no importa. Por ejemplo, es eso, temas como Mi Mundo, que es un tema más alegre, más jovial, ¿no? Pues la música tiene que acompañarle, simplemente.
En cuanto a temática, tampoco tenéis filtros, ¿no? Porque hay desde historias personales, temas tan pasionales, ¿no?, y nostálgicos, como por ejemplo Allá Donde Estés, ¿no?, que es un pedazo medio tiempo, balada, como queremos llamarlo. Me parece un temazo verdaderamente brutal. Y está claro que tratéis un poquito de todo, desde historias un poco que igual no habéis vivido vosotros, temas que tienen un poquito de crítica, algunos temas más, pues bueno, más personales, ¿no?, también en un momento dado. No hay ningún filtro también a la hora de abordar una temática concreta.
La verdad es que no. Yo creo que también la música, esto de los temas para la música, yo creo que las letras simplemente tienen que ser un reflejo de la vida y de la realidad, ¿no? Y Ancestra, la verdad es que no es más que eso, simplemente un reflejo de lo que somos cada uno, y acabas plasmado en las canciones, tanto en la letra como en la música. Uh-huh. Simplemente eso, las letras al final tienen que ser un calco de la realidad, ¿no? Y esas letras básicamente son eso, es la vida plasmada en canciones.
Se exige más a día de hoy a las bandas, y encima a vosotros que cantéis en castellano, que bueno, ahora os pregunto un poquito por el idioma, pero es verdad que es como que aquí en España nos fijamos un poquito más cuando en la letra, cuando precisamente nos llega un grupo que canta en castellano, ¿no? Pero es verdad que se exige más a los grupos también a día de hoy que, por ejemplo, en los 80, ¿no? Igual a la hora de enfocar una canción no vale todo como podía valer antes, ¿no? Que era muy sencillo hablar de fiestas, rock and roll, que también está bien seguir manteniéndolo, chicas, motos, bueno, ya sabemos un poco lo que era eso. Y hoy en día como que hay veces que si te quedas en ese terreno, salvo que lo hagas muy muy bien, quedas un poco desfasado. Hay como más exigencia, que yo no sé si vosotros, que aunque sois una banda, bueno, nueva, pero venís curtiditos de tiempo atrás, no sé si vosotros eso lo notáis también a la hora de componer o lo valoráis.
La verdad es que nosotros el gran problema que tenemos, entre comillas, es la autoexigencia, ¿no? Nos gustan las cosas a que bajo nuestro criterio están bien hechas, que es un criterio como puede ser el de cualquier otro. Entonces, no acabamos de sentir tanto esa presión exterior, pero sí que es verdad que al final, cuando hay mucho de algo, lo que acaba sobresaliendo es lo mejor. Entonces, hoy en día no es que haya una sobreexposición del heavy metal, pero claro, ya en los 80 se hizo mucho, ¿no? Tenemos grandes precedentes, porque no sé, Manzai, Manzano, Zeus, aquí en Barcelona, bueno, un montón de bandas. Y la verdad es que bandas muy buenas. El heavy ochentero aquí en España, aunque haya gente que no lo quiera admitir, habían grandes cosas. Entonces, hoy día las bandas que precedemos a toda esta gran masa de heavy metal, no vale hacer lo mismo que ya han hecho otros. Para hacer refritos, pues ya hay otros. Nosotros tenemos que intentar aportar algo que no se haya aportado ya. Nosotros no, tampoco vamos de la banda que viene aquí a salvar el heavy metal, ni vamos ni de broma. Simplemente hacemos lo que sabemos. Pero sí que intentamos eso, no caer en cosas que ya están hechas, porque para hacer algo que ya se ha hecho, pues ya se ha ido en su momento. Entonces yo creo que es eso. Las bandas que venimos ahora tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de intentar sacar lo que tienes sin copiar. Y eso es muy difícil. Y nosotros a veces no caemos en copiar, pero obviamente muchas de nuestras canciones vienen de inspiraciones, ¿no? Y, pero bueno, intentamos eso. Más que hacer una identidad, hacer lo que nos plazca y lo que nos guste y lo que bajo nuestro criterio es lo que debe de ser.
Eso sí,
si eso gusta, pues oye, mejor. Y si no, pues es lo que hay.
Y que luego, por supuesto, tenga un interés para el oyente, ¿no? Eso es evidente. Y bueno, y hablábamos del idioma. Que ya sé que es una pregunta igual típica, ¿no? Porque al final, pues lo importante en la música para mí siempre es también que suene bien, ¿no? Eso para empezar, que se sepa moldar bien el idioma. Yo, claro, no conozco tu pasado. Yo sé que para los vocalistas a veces a la hora de... Sobre todo a la hora de componer es más fácil acoplar el inglés dentro de una estructura de una canción que acoplar el castellano. Vosotros la verdad que el castellano lo utilizáis de una manera fantástica. Luego está el tema también, de muchas bandas lo dicen, ¿no? Pues que para salir a nivel internacional como que es fundamental cantar en inglés. Bueno, el caso es que vosotros elegís el castellano, no sé si porque es lo más natural para, por ejemplo, para ti, si todos en la banda estáis de acuerdo en que Ancestra es un grupo que se expresa en castellano, y tampoco sé la importancia que le dais o si le cerráis puertas en un futuro a, yo que sé, hacer pinitos en inglés, por ejemplo.
Para nosotros que sea en castellano es algo casi necesario, ¿no? A ver, como decía Luis Piedrahita, el castellano es el español es un idioma loable que lo hable, ¿no? Seamos sinceros, al final el idioma en una canción no es tan importante a no ser que tengas unas pretensiones de ser la gran mega estrella, y ni aún así es tan importante, porque si los españoles escuchamos música en inglés, un inglés puede escuchar música en castellano si está bien hecha. Al final, nosotros, para nosotros al menos las letras, tiene que haber algo. Y nosotros algo en inglés, como no sabemos inglés, podríamos intentar inventárnoslo, pero tampoco creo que saliera de ahí un producto tan bueno. Entonces, al final tendríamos que tirar de contactos, tendríamos que tirar de... Entonces al final ya dejaría de ser algo tan personal. Al final el castellano... Todos somos la lengua que hemos bebido desde pequeñajos y es lo más natural. Entonces, ¿para qué intentar adaptarnos nosotros a una lengua que ni siquiera es la nuestra, que nos va a costar más, que luego el producto no va a ser tan bueno, solo para intentar llegar a un mercado internacional que hoy día hay 20.000 bandas que ya lo hacen en inglés y que no están en el mercado internacional? Entonces, al final es, ¿para qué vamos a intentar jugar una baza? Que puede salir bien o puede salir mal cuando ya tenemos una baza que ya nos gusta a todos, que nos es un poquito más fácil, pues tiramos por aquí y no hace falta calentarse tanto la cabeza. Al final lo importante es hacer lo que nos guste. Y pues bueno, si con el castellano ya nos gusta, pues tiramos con esto.
Bueno, la banda se formó en 2015. Hemos hablado de la variedad que hay en el disco. ¿En qué medida puede influir que los temas que encontramos en el mismo puedan haber sido compuestos en diferentes épocas, o no? O igual me dices que todos parten de un tiempo más o menos concreto de composición.
La verdad es que en este disco casi todas las canciones son del principio de la banda, excepto una, que es Estrella Fugaz. Uh-huh. Estrella Fugaz sí que es una de las canciones más, entre comillas, nuevas. Hemos intentado ya dejar estas canciones que fueron de las primeras que aparecieron en el primer disco, sobre todo porque más o menos tienen una similitud. Ya tenemos canciones para un segundo disco, que esto ya sé que tenemos un concierto ahora en Barcelona el 4 de junio y quien venga a ese concierto ya podrá escuchar alguna de estas canciones que saldrá en nuestro segundo disco, pero ya están esas canciones y de ahí muchas canciones son de la nueva horneada. Pero ya hay una diferencia, se nota. Al final han habido muchos cambios pero han habido cambios de miembro durante estos años, han habido cambios de locales, han habido muchos cambios. Y eso se nota mucho también en las canciones. Entonces es eso, sí que hemos intentado hacer esa criba, ¿no? Para este primer disco, intentar dejar esas canciones que son como más la base de lo que ha sido Ancestra durante 2015, 2016, 2017... Y ya para el segundo disco sí que hay nueva horneada de canciones que, bueno, son distintas.
¿Os ocurre como a muchas bandas que para vosotros los temas ya son viejos? Para nosotros son nuevos, pero para vosotros ya son viejos temas.
Y que lo diga, sobre todo escuchando las primeras versiones de estas canciones y luego escuchar las que hay ahora, y son temas distintos, ¿eh?
Y pasa lo que pasa normalmente, que el tema que más os gusta, que de todas formas también te voy a decir que a mí también es el que más me ha gustado, aunque ahora igual me dices tú que no, pero lo habéis elegido como single, es Estrella Fugaz, ¿no? Que para mí
es vuestra mejor canción, y si me dices que es la última, eso me pone los dientes muy largos para lo que pueda venir en el siguiente disco de Ancestra. Lo que pasa que a veces siempre estamos más, nos suele gustar más lo último, porque como lo digo aquí muchas veces, no es un poco como el pensamiento. Normalmente estás de acuerdo con lo que piensas ahora y el pensamiento va evolucionando. Pues a nivel musical pasa también muchas veces igual, que hay una evolución y siempre te va a parecer que lo último que haces también es lo mejor. Pero ya también te digo desde fuera, que sí que me parece que Estrella Fugaz es la mejor composición que hay en este trabajo.
Me alegro mucho de escuchar eso. La verdad es que es curioso, porque quizá Estrella Fugaz es de los temas que desde que salió, desde que dijimos, vale, esta es la canción, menos se ha modificado. Creo que me parece que es el único tema que desde el principio a fin ha sido igual siempre. La verdad es que este tema, desde el minuto uno ya nos pareció una gran canción, y ya dijimos, pues bueno, si a todos nos gusta, es una canción que hicimos un pequeño sondeo, la verdad que nuestros sondeos no son muy grandes, pero lo enseñamos a nuestros cuatro allegados más cercanos, nos dijeron, este es un temazo, pero bueno, pues ya le sacamos videoclip y tiramos para adelante. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque la verdad es que a la gente le ha gustado también. Entonces, pues bueno, eso al final, pues bueno, te da un poquito de satisfacción, ¿no? Que ver que lo que haces acaba gustando, pues joder, la verdad es que a uno le alegra.
Sí, pues la verdad que digo, también es verdad que ha tenido menos tiempo para ser cambiada, porque claro, los otros temas, como vienen de más atrás, es posible que les hayáis dado también más vueltas, porque los músicos, una cosa que tenéis es que, claro, y sobre todo cuando sois músicos perfeccionistas, como bien has dicho tú, es que al final podíais hacer 3, 4, 5 o 6 versiones de un mismo tema si os dejáramos a lo largo del tiempo, o si os lo pudierais permitir el ir cambiándolos, también hay que decirlo, ¿no? Que con Estrella Fugaz ha habido menos tiempo para retocarla.
y de alguna canción hay ya 3 o 4 versiones.
además que mira, hay un término, ya me has dicho que a las etiquetas tampoco te gustan mucho, y a mí tampoco, pero claro, es que cuando se habla de música, de alguna manera hay que definirlo, y lo mejor para la música es escucharlo, pero claro, cuando estamos intentando describir algo, evidentemente tiramos de ella. Y sois una banda que contáis también con ese teclado, tenéis un buen juego de guitarras, hay ritmos que son muy vivos, claro, hay algún momento que también tenéis ciertos destellos que pueden ser un poquito más progresivos, ¿no? Más elaborados.
Sí, la verdad es que sí, esto es lo bueno de no cerrarte puertas, que al final, como no tenemos miedo a decir, ostras, pero esto va a sonar un poco raro, ¿no? No, como no tenemos miedo a que algo suene raro, a ver, nosotros ya escuchamos y si vemos que algo suena, que quizá nos estamos pasando de cosas raras, pues ya decimos, bueno, quizá tampoco hace falta tirar por otros caminos, ¿no? Pero hay algunas canciones que sí que es verdad, que tienen ese toques más o pinceladas de progresivo, ¿no? Y al final, nosotros yo creo que una premisa que tenemos muy muy adentro es, primero, hacer las cosas que sean escuchables, que tú escuches una canción y que pueda llegar a gustar, que no sea algo que de primeras eche para atrás, que tengas que escucharla 20 veces, como pasa a veces con el progresivo, ¿no? Pero sí que nos gusta el poner algún detalle que lo tengas que escuchar 3 o 4 veces hasta decir, ah, vale, ¿qué es esto? Por ejemplo, pues hay detallitos en la mansión, hay alguna cosita, sobre todo de esperar en tiempos y cositas así, que difiere un poquito de lo que vendría a ser lo habitual. Tampoco somos aquí Dream Theater o Yes, como ya nos gustaría, ¿no? Pero bueno, sí que es eso. Algún detallito nos gusta ir dejando.
O sea, si tú, hablando de ese nivel de calidad, hablabas antes de que en los 80 había bandas buenas, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero igual faltaban bandas precisamente que se adentraran en, por ejemplo, con un cantante como tú, ¿no? Que tienes unas influencias, pues bajo mi punto de vista, pues muy de, yo creo que es evidente, ¿no? Que vienes de la escuela de David Coverdale, Ronnie James Dio, John Lande, no sé si te gustará también, aunque luego tienes tu registro, o sea, tienes esas influencias, pero sabiendo mantener también tu registro natural. Pues fíjate por dónde. Es algo que igual en los años 80 faltó, el hecho de que sí, había bandas buenas, pero como que buscaban otro tipo de tesitura, ¿no? Y faltaban condimentos o niveles de calidad de este calibre, entiendo yo. Que no sé si ha acertado, con las influencias tuyas o no.
Pues sí, la verdad es que era un poquito por ahí. También grandes influencias mías son, quizá me van a tirar los pelos por decir esto, pero grandes influencias mías son Nino Bravo, Nino Casal, Antonio Molina, por ejemplo.
Sí. Es que gente, mira, ¿quién estás hablando? A ver quién dice que eran malos vocalistas,
Claro. Entonces, yo creo que más que... Claro, los 80 fueron una época muy rebelde. Entonces, yo creo que era fue algo que pasó en general, ¿eh? Y con los cantantes, por supuesto, como somos humanos, pues nos pasó también. Los que, yo creo que los cantantes quisieron rebelarse mucho a lo que había. Quisieron rebelarse pues a estos estándares de qué era un cantante en los años 70, ¿no? Y en España, justamente lo que era un cantante de los años 70 era un cantante natural. Alguien que venía o de la escuela de canto clásico o de... Y es eso, pues siempre con voces muy naturales, muy normal, entre comillas. Entonces en los 80, al venir toda esa oleada de heavy metal que creo que te dejaba flipando diciendo ¿qué es esto? Pues yo creo que se unió la rebeldía de decir yo con estos viejales yo no quiero estar... Y esto nuevo que acaba de venir me gusta. Hay que hacer esto. Entonces, ahí yo creo que sí que algunos cantantes... Igualmente en los 80 había cantantes que tenían su identidad, pero sí que muchos renegaron de dónde venían y se fueron solo a seguir el sendero de este nuevo estilo. A mí me gusta mucho lo que había aquí en España en los años 70. Entonces, yo no he renegado de ese estilo más clásico, por así decirlo. Entonces, pues bueno, por eso quizá... No que sea diferente, simplemente si estás acostumbrado a escuchar más heavy metal ochentero, quizá mi voz suena un poquito rara en algunos momentos, pero si estás acostumbrado a escuchar Camilo Sesto, Nino Bravo y cosas así, es la fusión entre Dio y todo esto, ¿eh? Quiero decir, va un poquito por ahí.
Sí, no, y además mira, ya que me mencionas esas influencias, te voy a echar una banda que a mí se me viene a la cabeza, no sé si él tiene las mismas influencias que tú o no, pero que me parece que podéis, por ejemplo, algún día en un cartel, los dos grupos quedaríais de maravilla, que no sé si los conoces. A los Gallegos Eco, que cuentan con Roberto Espinosa de vocalista.
¡Ostras, Eco! A Roberto Espinosa lo conozco. Y Eco es que me parece que los conozco por Roberto Espinosa.
Sí, o sea, que y yo creo que tenéis cierta afinidad, ¿eh?
Pues no te voy a decir que no, ¿eh? Te voy a decir que no.
Yo creo que sí, yo creo que vamos, en un cartel, ambos grupos, la verdad que quedaríais de maravilla. Oye, hablando un poco de dónde vienen los componentes de la banda, porque es verdad que poco en la presentación del grupo se apunta que todos sois miembros ya experimentados en otros proyectos anteriores, pero sí que es verdad que no os tengo muy calados, ¿no? Un poco que... Y también es verdad que puede estar un poco en mi debe, que tampoco hay a veces el tiempo necesario de buscar el nombre de cada uno de vosotros e intentar un poco indagar, ¿no? Pero háblanos un poco de esa experiencia previa que podéis tener. No sé si ha habido alguna banda un poco que podamos reseñar o podemos decir que ahora confluís en un proyecto donde todos os lo tomáis, no sé, igual un poco más en serio que todo lo anterior.
La verdad es que la mayoría vienen de proyectos bastante, aunque no hayan sido muy, muy conocidos, bastante serios. Por ejemplo, Justo de la Vega, el bajista, y Damián García, ellos han... Los dos, es el batería, ¿vale? Batería y bajo, la verdad es que han siempre han ido juntándose en sus proyectos, ¿vale? Uh-huh. Porque la verdad es que hacen muy buen tándem. Bajo y batería es un tándem increíble. Por ejemplo, ellos han estado en Ouija, uh-huh. Banda de los finales de los 80 aquí uh-huh. en Barcelona, que en uh-huh. su momento fue bastante, uh-huh. bastante sonada, ¿vale? Con Luis Blanco a la voz.
Luis Blanco Patús.
Luis Blanco, ostras, aquí el tercer apellido ya no.
Me estás hablando de Luis Blanco, el que tiene la escuela de música, coño.
Ese mismo, ese mismo.
Macho, a Luis le tuvimos aquí en nuestros estudios presentando Free to Dream, o sea, que y tengo un recuerdo maravilloso de él. O sea, pedazo de músico, de vocalista y genial persona. Bueno, ya, así, el mundo es un pañuelo al final.
Luis Blanco es un grande, la verdad, uh-huh. es un grande y, joder, y orgulloso de tenerlo por aquí por Barcelona, la verdad. Uh-huh. Joder. Uh-huh. Pues ellos dos, por ejemplo, de sus primeras bandas así más con más nombre, pues son esas. Luego Juan, el guitarrista, ya desde muy joven también ha estado con bandas, ha estado tocando en orquestas en todos lados. Bueno, Juan es una persona que yo creo que de nosotros, si no es el que ha tocado más escenarios, Juan es el guitarrista, Juan Castillo. Uh-huh. Está cerca, está junto a Justo, el bajista, los dos están ahí. Uh-huh. Luego, Marc, es quizá en escenarios de los que menos experiencia tienen, pero nos da la experiencia de haber estudiado música formalmente. Que eso es, ostras, es increíble. Poder tener a un músico de conservatorio en una banda, de heavy metal es bueno, yo qué sé, es como, como tener una chuletilla de cada vez que tengas un problema tienes ahí a Mark, a Mark también, que está ayudando ahí con todo, y la verdad es que es increíble, es un músico que, ostras, toda mi admiración por él. Uh-huh. Y luego yo, que soy el más joven de la banda, pues bueno, he estado en algunos proyectos, he estado en Brash, ahora mismo estoy también haciendo tributo a Dio, pues uh-huh. Estoy haciendo unas cuantas cositas. Pero bueno, yo soy el más joven de la banda y por ahora el que menos experiencia tiene.
Tributo aquí a Dios,
años, ya veremos.
En We Rock no, ¿no? ¿O sí?
Eso es.
O sea, que, sí, o sea que vas a hacer doblete el día 4 de junio.
Voy a hacer doblete, no me lo recuerdas, que me he hecho llorar, ¿eh? Pero... sí, voy a hacer doblete. Todo esto viene de idea por We Rock. Bueno, We Rock dijo, hombre, podríamos mirar a ver, hacer algo con la CTO. Le dije, tú estás loco. Pero claro, dijimos, tenemos que sacar un disco, vamos a sacar un disco, podemos hacerlo en una sala aquí en Barcelona con mucho nombre, que es Bóveda. Pues dije, ya sabes que te digo, vamos allá. Y la verdad, no sé si desde la inconsciencia o desde la ilusión, ¿no? Pues ha salido este concierto y bueno, yo creo que va a ser un concierto muy chulo, la verdad.
Siempre desde la ilusión y la pasión, que es lo que nos mueve, es lo que nos queda en todo este mundillo, por supuesto. Y esa noche ya verás cómo va a ir de maravilla con las dos bandas. Por cierto, hablábamos de claro, que hemos hablado un poco de los plazos, ¿no? De lo que es el disco, de cuándo ha salido, de que hay otro disco ya que prácticamente tenéis ahí, o sea, tenéis ahí un montón de canciones que os permitirán sacar ya ese segundo disco, ¿no? Y que igual os están un poquito quemando. También el hecho de la pandemia ha hecho que se retrasara el lanzamiento de este disco con respecto a lo que teníais pensado.
A ver, ha sido una de las cosas que ha retrasado este disco. Este disco en realidad está grabado desde hace más de 3 años, me parece. Creo que sí, que hará más de 3 años ya. Es que ya empiezo a... Mi memoria me empieza a fallar un poco ella con tantas fechas y cosas. Pero se ha grabado una vez. Y no acabamos contentos con el resultado. No es que sonara mal, simplemente buscábamos un sonido un poquito más limpio, buscábamos un sonido distinto, más que mejor. Entonces no nos acabó de convencer. Intentamos mezclarlo por distintas partes, no nos acabó de convencer. Entonces, al final, hace menos de un año, dijimos, ¿y si lo borramos todo y lo volvemos a hacer? Dejamos solo las baterías. Las baterías sí que se mantuvieron de esa grabación, pero la verdad es que las baterías ya sonaban muy bien y nos gustó mucho cómo sonaron. Entonces, primero se regrabó el bajo, porque hubo un cambio de miembros entre estos años, que fue el bajista. Entonces, regrabamos los bajos y poco a poco dijimos, bueno, y si regrabamos esto también, y al final cuando nos dimos cuenta, habíamos regrabado todo el disco, voces y todo incluido, y ya dijimos, pues bueno, pues ya esto, a hacer lo que se pueda. Y la verdad es que eso, ha sonado, bueno, la verdad es que estamos contentos con el resultado.
Pero yo sinceramente te digo que sí que creo que la producción es mejorable, pero claro, no sé, también es en función de los medios que puedas tener, de hasta dónde puedas llegar, porque composiciones tenéis, grandísimas composiciones, grandes canciones, y a mí la pena que me queda es que yo sí que creo que el disco podría sonar mucho mejor de lo que suena, pero claro, hay que conocer un poco también lo que es el interior de la banda y cómo lo habéis trabajado y hasta dónde podéis también llegar, ¿eh? Pero sí que te digo eso, que me parece una pena que el disco no suene mejor de lo que suena.
Yo creo que para el segundo disco ya sonará mucho mejor. Este disco hemos tenido muchos inconvenientes, el tiempo apremiaba, al final cuando tienes... pasa una cosa, cuando le das muchas vueltas a algo, al final es casi, no peor, pero la verdad es que suena mejor que lo que teníamos, pero bueno, al final no es lo mejor. Pero el segundo disco, la verdad es que tenemos muchas confianzas en que va a sonar ya espectacular, total. Uh-huh. No hay prisas, las canciones ya están hechas. Vamos a grabarlo todo con mucha tranquilidad y hasta que no suene como nosotros queremos al 100%, ese disco no va a ver la luz. Así que, bueno, que la gente, si a la gente le ha gustado este disco, a quien les haya gustado, el segundo yo creo que les gustará más, la verdad.
Lo positivo es que luego cuando os vea la gente en directo va a alucinar, porque claro, hay veces que las grabaciones de estudio son tan buenas que llegas al directo y te llevas unas decepciones que dices, madre mía. En el caso vuestro va a ocurrir al contrario, ¿no? Porque yo entiendo que en directo tenéis que sonar, yo me lo imagino todo esto, de lujo.
La verdad es que nosotros somos muy tiquismiquis con no poner de más en el disco y que luego la gente te venga un directo y se lleve un chasco. Nosotros, lo que hay grabado en el disco, el 95% es lo que va a sonar en directo, y si podemos hacerlo mejor que en el disco y que el disco acabe sonando mal en comparación al directo, lo vamos a intentar. Ya por eso no hay muchas guitarras dobladas, no hay unas... En la voz se podrían haber hecho más locuras o coros mucho más locos o cosas, pero como eso luego no lo vamos a poder defender en directo, ¿para qué hacer de más si a veces menos es más, no? Uh-huh. Y es eso, un miedo que, miedo entre comillas, ¿no?, que tenemos es que alguien escuche el disco, que venga al directo y diga, suenan mejor en el disco. Uh-huh. Eso no lo vamos a tolerar por ninguno de los medios, vaya. Entonces, es eso. Uh-huh. En el disco siempre va a haber algo que vamos a poder defender en directo. Entonces, si a alguien le gusta el disco, le va a gustar el directo.
Bueno, y si miramos un poco la presentación del disco, bueno, la banda se llama Ancestra, el disco es adimensional, y un poco se juega con la portada, ¿no? Con ese, entiendo yo que un poco con el concepto espacio-tiempo que une un poco todo ello, ¿no? Entiendo, ¿eh? El nombre del grupo, el título del disco, que no es como suele ocurrir muchas veces uno de los temas que hay en el mismo, sino que bueno, pues que es otro título diferente. Y luego una portada currada, ¿no? Un poco englobar canciones que, como hemos dicho, son muy diversas, pero empaquetarlas dentro de cierto concepto. ¿Por qué esa forma, ¿no? Esa envoltura para el disco.
Eso es, sí. A ver, tanto toda la envoltura y todo tiene un poquito que ver también con los ideales, ¿no?, de esta banda, que es el no ponerse puertas, no hacer... Bueno, el tema adimensional, y es un título que tiene muchas formas de verlo, pero una de las formas que a mí más me gusta es eso, el... Podemos poner las dimensiones con estilos, ¿no?, con formas de hacer. Intentamos nosotros tanto no pensar en esto es muy viejo o esto es muy nuevo, intentamos hacer algo que no se acabe de encajar en si es nuevo o viejo, no sé si me explico. También en los estilos musicales, que tenemos esta visión de que lo importante es que sea algo bueno, da igual que el estilo, quizás reggaetón o bachata no vamos a hacer, pero bueno, mientras lo pensemos hacer, luego pues lo haremos. Entonces, todo un poquito el conjunto va englobado a eso, a la filosofía de la banda.
Uh-huh. Y bueno, pues de cara al futuro nos queda pendiente ese siguiente disco, ese segundo disco. No sé si me lo has dicho a lo largo de la entrevista, si has puesto algún plazo. Yo creo que no, plazo como tal no has puesto para el mismo, ¿no? Pero entiendo que no queréis que tarde demasiado en salir.
Sinceramente, no lo sabemos. Todo va a depender un poquito de cómo nos veamos. Porque no, es eso, trabajamos mucho a cómo vamos viendo que va evolucionando la cosa. Lo que sí que queremos hacer es que este disco hable por sí solo, defender este disco a capa y espada en directo y por donde haga falta. Y cuando este disco nosotros creamos que ya lo hemos defendido lo suficiente y lo que tenía que hacer ya lo ha hecho, por así decirlo, ahí ya sacaremos el segundo. Uh-huh. Y también es eso, el segundo, a nosotros, para nosotros un disco es, bueno, y para todos los músicos sacar un disco es sacar un hijo. Entonces, este primer hijo está bien, pero es eso, queremos que el segundo no esté bien, sino que ya sea, pues bueno, que sea excelsior, ¿no?, como dicen, que sea ya, bajo nuestro punto de vista, impecable.
Lo que pasa
entonces,
que...
eso es mucho trabajo.
Lo que pasa que no os pase como con este, que igual tenéis ya las canciones ahí, seguís componiendo, y para cuando salga el segundo disco, también os parece que son viejas ya.
Bueno, danos un par de años, ¿eh?, que aún siguen saliendo canciones, siguen saliendo cosas, ¿eh? Así que, con suerte, si la cosa marcha como tiene que marchar, para cuando saquemos el segundo ya tenemos el tercero. Así que, a ver si hay suerte.
Bueno, pues yo os doy la enhorabuena por este trabajo discográfico, por este debut, ¿no? Porque hablemos de músicos de experiencia y que hablan así, esto es un debut en este caso por parte de Ancestra, y que para mí pues es una auténtica sorpresa, y bueno, con ganas me quedo de seguir vuestro camino, de que el siguiente disco también, si queréis, pues lo podáis presentar aquí en el programa, que esperemos que no se nos pase, ¿no? Como hemos dicho, en todo este panorama de música, pues que las bandas que nos gustan ya las podamos ir siguiendo la pista, y en ese elenco de grupos que nos gustan y que tenemos ya un poco fichados, pues ya estáis vosotros, ¿vale? Así que ya la invitación queda hecha para cuando se edite ese próximo disco, pero por supuesto, antes disfrutad del trayecto de presentación en directo y de lo que surja, ¿no?, con este primer trabajo discográfico. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego, si te parece, ponemos un tema del disco, el que tú quieras.
Perfecto, pues, ¿qué más añadir? La verdad, joder, una entrevista, oye, muy contento, ¿eh, Antonio? Y sobre todo muchas gracias por, oye, por darnos este huequito en la radio a las bandas que estamos empezando, que es eso, aunque seamos músicos que hemos rodado más o menos, lo importante es el proyecto, ¿no? Este es un proyecto que en sí acaba de salir del huevo y, bueno, gracias a gente como tú que da esta visibilidad, conseguimos dar unos primeros pasitos que eso, joder, la verdad es que se agradece mucho. Así que, sin nada más que decir, muchas gracias y, ostras, un tema... Venga, va, allá donde estés. Este es de mis favoritos. Así que, si acabamos con allá donde estés, yo me quedo contento.
Pues perfecto, pues un placer haber charlado contigo y lo dicho ahora ya, aunque de momento a través del teléfono ya nos conocemos, pero a ver si en alguna oportunidad podemos estar viendo a Ancestra en un concierto y después, por supuesto, saludarnos. Después o antes, quién sabe.
¿No? ¿De acuerdo? Sí. Si vamos a tocar por allí, os avisaremos.
Venga, pues allá donde estés, va a poner los pelos de punta de la gente, escuchad atentamente, ya está sonando para vosotros. Gracias, Héctor, y hasta otra.
Muchas gracias a ti, adiós.
Watched
Qué auténtico temazo. Año 1984, Saint of the Hammer de Manowar. Uno de los temas que la banda de Ross DeVos interpretó en directo el pasado viernes, día 22 de abril, en la sala Totem de Villava. Me quedo, por supuesto, con el original. Pues porque no es, podía buscar una grabación, por ejemplo, de la banda actual de Ross DeVos, seguramente que lo hay por ahí en directo, pero es que el original es el original. Bueno, pues me ha apetecido ir directamente al trabajo que en estudio Manowar registraban en aquel año. Uno de aquellos primeros 6-7 discos de Manowar donde tanta importancia tuvo Ross DeVos, Ross Friedman. Podríamos decir que cofundador del grupo junto a Joey DeMaio. Y fundamental compositor de muchos de los temas que hoy sigue interpretando cuando gira con su banda, con Ross DeVos, por fortuna. Y creo que de forma acertada también se defendió alguno de los temas de Born of Fire. Porque creo que está bien que se siga también apostando por lo nuevo, ya que se están haciendo discos. Y Ross DeVos sigue haciendo discos con The Dealer, con su banda en solitario. Le hemos visto también hace no tanto tiempo con Dictators también. La verdad que pocos músicos probablemente sean tan legendarios tanto dentro del heavy metal como dentro del punk, con el heavy metal, con el caso de Manowar, más luego, bueno, pues yo creo que su carrera al margen también creo que puede ser interesante, pero evidentemente lo que le hace mítico son aquellos discos de Manowar, y luego con, como digo, con Dictators, más en ese terreno más del punk. Y bueno, pues una cita donde en torno a un centenar de personas, no sé si algo más, algo menos, yo creo que por ahí en torno a 100 personas, igual había algo más, en la sala Totem de Villava pudimos disfrutar sobre todo de esos grandes clásicos de la época de Ross DeVos en Manowar. Y antes que saliera Ross DeVos y su banda, pues teníamos la oportunidad de ver a Cobra Spell, que entraron por Asom Bell en el cartel. Una banda holandesa, aunque con presencia española, ya que cuentan en sus filas con el vocalista de Hiten, Alex Panza, pero los murcianos Hiten, pero en esta ocasión no pudo estar y nos sorprendió que estaba Chris Vega en las voces de Born in Exile. Y lo sorprendente fue que realmente, si no nos hubiera dicho que no era la vocalista habitual del grupo, hubiera encajado perfectamente, porque es una banda con mayoría de presencia femenina. Y es que no solamente eso, es que el estilo y la forma de captar la esencia del heavy metal puramente de los años 80 que Cobra Spell lleva, la verdad que Chris Vega lo hizo de maravilla. La banda, pues liderada por gente como Sonia, que procede de ex Burning Witches, entre algunas otras cosas. Es decir, que es una banda pues que para facturar este estilo, facturando este estilo en concreto, saben muy bien por dónde se andan, y fue una auténtica delicia para los seguidores más clásicos, que evidentemente muchos de ellos se dieron cita en esta cita, en esta oportunidad, para eludir esa redundancia, puesto que evidentemente pues aquellos trabajos de Manowar es lo que reunió a mucha gente allí presente, y gozaron de la actuación de Cobra Spell y de esos temas de sus dos EPs editados hasta la fecha, Love Venom del año 2020, Anthems of the Night del año 2022, con una versión de Animal, Fuck Like a Vix de los Wasp, que también creo que se lo hicieron bastante bien y que a la gente gustó bastante. Sin embargo, a los que les costó enganchar mucho fue a Dark Embrace. Considero que no es justo, pero claro, ocurre que cuando pasamos a un estilo diferente, cuando hablamos ya de voces guturales, aunque sea matizadas con voces o alternadas con voces limpias, claro, el terreno musical cambia completamente. Y es que Dark Embrace es una banda fundamentalmente de metal extremo, sí que tiene un tinte gótico, tiene una crudeza que al fin y al cabo no es una banda que tire de elementos, vamos a decir, modernos, o que tire de otro, vamos, tira mucho de tripas, de visceralidad, de lo que es, al fin y al cabo, un sonido crudo y natural. Pero claro, el estilo cambia completamente cuando hablamos de una voz como es la de Oscar Rilo, que tiende esa guturalidad mezclado con unos registros limpios, pero también muy graves, tendente a la oscuridad. Yo creo que no es justo que no se le hubiera prestado igual más atención o que recibiera mayor calor por parte del público, que sí que estuvo un poco expectante, pero claro, a ver un poco lo que se encontraba, pero igual no consiguieron enganchar como las anteriores. Sin embargo, considero que es una banda que puede ser original, me parece muy interesante, y lo han dejado plasmado en trabajos anteriores como The Call of the Wolves, por ejemplo, que fue lo que nos editaron en 2017 y que a mí me parece muy recomendable para el que le guste ese death metal con tinte más gótico, ¿no? Es decir, no algo vamos a decir, completamente purista, sino también con algo más personal. Bueno, pues yo creo que Dark Embrace ofrecen ese algo distinto que les hace una banda muy interesante, aunque por supuesto pues alejan del heavy metal más clásico que podemos decir que dominaba el cartel y que era lo que más había atraído a la gente en esta oportunidad. Nos presentaron varios temas de lo que va a ser ya su siguiente disco y que llevará por título Dark Heavy Metal. Pues mira, una buena calificación para decir lo que ellos hacen, un heavy metal oscuro, ya digo yo que tiene ese tinte también extremo, pero tampoco está exento de melodías. Yo creo que puede, si le das la oportunidad, te puede atrapar, y Dark Embrace ya desde hace algún tiempo pues le venimos un poco siguiendo la pista, o les conocemos, ¿no? Por lo menos, y sí que es un grupo al que yo personalmente pues valoro muchísimo y considero que hicieron un buen concierto, aunque, como digo, costara enganchar al personal. Y es que el personal pues se reservaba para temas como Blood of the Kings, con el cual comenzaba ya la banda de Ross DeVos, La Descarga. Una pedazo de banda la que traía, por cierto, porque no estaba Mikey LePont, bajista también de Symphony X, entre otras cosas, y que no estuvo en esta gira. Sin embargo, estuvo Dirk Slayster de Avalanche, de Gamma Ray, y el papelón que hizo fue fantástico, unido al de Sinelj en la batería, de bandas como Kate, o Mark López en las voces, al cual ya conocíamos de su anterior paso, por ejemplo, por la Sonora de Erandio hace ya algunos años, ex Meraya Rey, que también, entre otras cosas, son gente que, desde luego, es una banda la que acompaña a Ross DeVos, solvente desde luego para facturar este estilo de música. Ahora bien, meterse en el papel de los clásicos de Manowar, pues no es tan sencillo. Sobre todo Mark López tira mucho de agudos, pero evidentemente le cuesta llegar un poquito más a esas voces más naturales de Eric Adams, y él, bueno, lo hace a su manera, y la verdad que se disfruta también igualmente, pero siempre tiende a tirar un poquito más de esos agudos, donde desde luego el tío anda sobrado, aunque creo que en esta oportunidad igual no estuvo o no fue tan exagerada, ¿no?, la forma en la que tiró de agudos como en aquella oportunidad que le vimos en la Sala Sonora de Erandio. Por otra parte, decir que Ross DeVos pues bueno, clavó su papel como guitarrista, o sea, los solos, el feeling de cada uno de los temas, lo supo coger, vamos, a la perfección. De hecho, es que entiendo que no sé, que Manowar sin él, solo hay que ver lo que ha hecho de un tiempo a esta parte. Es decir, ni ha sido tan prolífico en lanzamientos discográficos, ni creo que tengan los trabajos de Manowar tanta originalidad como tuvieron en aquellos años 80, en la época en la que estuvo Ross DeVos en la banda, y por algo será. O sea, empezaron a repetir más que el ajo, empezaron a ir de fantasmas absolutos, que antes igual no lo fueran, pero desde luego ya creo que ha llegado a una cosa exagerada. Y si lo que quieres es disfrutar de los Manowar un poco más naturales, pues esa naturalidad la sigue teniendo Ross DeVos, que de una manera muy modesta bueno, clava los temas de una manera fabulosa, y esos solos, ese feeling, la verdad que es algo pues difícil de describir, ¿no? Para los que nos gusta Manowar, para los que nos gusta aquella época, para los que nos gustan aquellos clásicos, entre los que hubo auténticas joyas como este Mountains del Sign of the Hammer que hemos pinchado. Podía haber pinchado algún otro, como Fighting the World, por ejemplo, que igual fue de los más pegadizos, o Kill with Power, que también es un clasicazo tremendo, que fue de lo que mejor le pudo quedar a lo largo de La Descarga. Por supuesto, el Hail and Kill, Wheels of Fire, no sé, se me ocurren varios temas. Batelín también me pareció un grandísimo momento. Bueno, pues la verdad que podía haber pinchado algunos otros temas, pero bueno, es que hay canciones desde luego fabulosas en aquellos trabajos de Manowar, y Ross DeVos los interpreta como ya no los interpreta Manowar, es decir, sin alargamientos de ningún tipo, simplemente clavando lo que es el tema en sí, haciendo que la gente vibre por la propia calidad del propio tema, y sin mayores aspavientos. Fijaros si es así, que realmente no hizo ni el paripé de marcharse para luego regresar al escenario en esto de los bises y que la gente le adulara, sino que simplemente se marcó hora 45 minutos de concierto prácticamente sin tacha alguna. En algún momento dado, como en este Mountains que hemos pinchado, o en Dark Avenger también, pues haciéndose cargo también de los teclados. Y bueno, y luego pues ahí hubo temas, mira, ya que hemos mencionado Dark Avenger, creo que el papelón que hizo ahí Dirk Slayster pues es muy de destacar, o en Blood of My Enemies también. Bueno, pues la verdad que un repertorio de temas que en muchos casos, yo cuando he visto a Manowar en los últimos años, muchos de estos temas ni siquiera los tocan en la actualidad, y la verdad que se disfrutó muchísimo por parte de todos los seguidores de Ross DeVos, y por supuesto de aquellos primeros años de Manowar. Que nadie diga, ¿no?, que vive de rentas un tío como Ross DeVos, porque aparte de que sigue sacando discos, es verdad que se podría apostar más por ellos en directo, pero luego hay que decir también que la gente pues no responde igual que a los grandes clásicos, pero igual los que están viviendo de rentas y además de rentas donde él ha tomado buena parte, igual son sus antiguos compañeros, ¿no? En Manowar. Lo digo porque siguen tirando también de aquellos temas, de aquellos discos que son los más influyentes y claves en su trayectoria, y sin embargo, como me dijo Ross DeVos en su día en la entrevista que le hicimos aquí en La Mirada Negra, pues resulta que Joey DeMaio le echó de la banda que él mismo formó con él, un poco de forma incomprensible, pero ahí está ese legado, esa huella, y sorprende que siendo un músico tan, yo entiendo que relevante dentro de lo que es el heavy metal, esté girando por nuestros escenarios de una manera realmente humilde. Ahora, si le puedes ver en directo, si te gustan aquellos clásicos de Manowar, si te gusta el heavy metal en general, pues yo creo que vas a disfrutar muchísimo de Ross DeVos, que sigue de gira en estos días, tiene una extensa gira para presentar Born of Fire por diferentes escenarios estatales. Próxima crónica en lamiradanegra.es, que compartiremos por supuesto con todos vosotros, y seguimos ahora con Valdemar. Recordamos la cita del 29 de abril junto a Leise en el BEC, la sala Luxua, que es una sala nueva, como bien nos explicaron, que se va a abrir dentro del Bilbao Exhibition Center aquí en Baracaldo, en un concierto especial, un concierto más largo de lo habitual. Van a tocar próximamente, ya sabemos que, por ejemplo, estarán, aparte que van a estar tocando próximamente pues en la Urban de Gasteiz, también estarán encabezando el Cova Live de Abadiño el próximo 25 de junio, lo recordamos también, pero esta fecha del BEC del próximo 29 de abril va a ser muy especial para ellos. Grabarán DVD en directo, repertorio especial, invitados, y no sé si entre esos temas que rescatarán está este que vamos a pinchar ahora mismo, pero a mí es uno de los temas que mejor recuerdo me dejó de aquel I Made My Own Hell, el que fue el segundo disco de la banda vizcaína. Death Comes Tonight, lo recordamos en el día de hoy, para a su vez pues recordar esa importante cita que tenemos con Valdemar en el BEC este próximo viernes 29 de abril. Corría el año 2003 cuando Valdemar presentaban I Made My Own Hell, segundo trabajo discográfico. La banda ya venía precedida de una buena acogida con Fight to the End y continuaban su fenomenal carrera con esta I Made My Own Hell en aquella primera etapa, en aquellos primeros tiempos para Valdemar, que ya llevan 20 años de trayectoria y que lo estarán celebrando este próximo viernes en el Beck de Baracaldo, cita ineludible. Seguimos ahora, conectando un poquito con Valdemar. El otro día me quedé con las ganas, porque claro, tampoco quería hacer un monográfico sobre Raúl Serrano, ¿no? Su bajista, del cual mencionamos algunas de las bandas en las que él ha militado y milita, ¿no? Pues gente como Budasán, en su día en La Fuga, actualmente también con Razkin, ha tocado con Taco también, en directo, o en Banshee, por cierto, donde hacía una fusión de estilos fantástica. Sonó en su día aquí en el programa y probablemente alguna vez lo recuperemos, ese fantástico grupo donde también Raúl Serrano ha dejado su huella. Pero ya que lo desempolvé precisamente recordando un poco toda esa trayectoria, voy a acordarme de este trabajo de Anger Tierce que se editó en el año 2016-2017, pero que recogía los temas que esta banda cántabra, donde podríamos decir que empezó su carrera Raúl Serrano, nos dejó temas en aquellos tiempos, ¿no? Y luego se rescataron en este censor reeditado, podríamos decir, o rescatando temas de un poco del olvido por parte de Deathseek Productions. Pues bueno, pues vamos a rescatar uno de esos temas que se encuentran en este Censored, como es el caso de Relief. Pero insisto, estamos hablando de una banda cántabra que funcionó entre el año 87 y el 97, y ahí se encontraba un adolescente Raúl Serrano, que luego ya veis en el pedazo de músico que se convertiría, y actualmente bajista de Valdemar. Así que escuchamos este tema con el cual se abre este Censored, que como digo se editó en su día rescatando del olvido grandes temas de estos cántabros. Anger Tears. temas registrados en el año 1993. Ahí es nada, aunque vieran la luz, como digo, hace bastante menos, en esta fantástica edición de Censored, de Anger Tears, banda cántabra. Ahí teníamos a Raúl Serrano, actual bajista de Valdemar, pues bueno, junto a gente como Alfonso Serrano. Raúl Serrano, en este caso, por cierto, era guitarrista. Alfonso Serrano, voz solista y también guitarra. Gonzalo Cuesta en el bajo y Kike Navarro en la batería. Y ya que nos abren la puerta hacia el thrash metal, con thrash metal vamos a ir con Death Three Seeds, que nos presentan Back to the Seeds, su nuevo EP recién publicado. Y hay que decir que va a ser la banda que está acompañando a Nervosa en una próxima gira que luego te voy a relatar en el mes de junio. De momento nos quedamos con este tema 1796, que como digo pertenece a ese nuevo EP de los franceses Death Three Seeds. We'll be right back. Death Three Seeds, buena banda la que estará acompañando a Nervosa en una nueva gira estatal. Han estado hace poquito Nervosa por aquí, pero de nuevo estarán en escenarios estatales. El 20 de junio en Vigo, en la Sala Transilvania Pub. 21 de junio en Asturias, sala por confirmar. Miércoles 22 de junio en Gasteiz, en la Urban Rock Concert. 23 de junio en Zaragoza, en la Sala Lo Intento. 24 de junio, Burgos, Sala Soho. 25 de junio en Granada, Sala El Tren. Y Madrid, el 26 de junio en la Sala Silicona. Una banda que en 2020 pues sufrió cambios en la formación, con Fernanda Lira y Luana D'Ameto, que dejaban la formación, dejando paso a la entrada de Diva Satánica en la voz y de Mia Wallace, ex-Sabbath, en el bajo, y Diva Satánica de Bloodhunter, por ejemplo, entre alguna otra banda, algún otro proyecto en el que ha participado. Y ellas se unían a Lenny Nota a la batería y Prika Amaral en las guitarras. Y nos han dejado Perpetual Caos como su último trabajo discográfico hasta el momento, que hoy rescatamos para ti con este Under Ruins. Y ese próximo mes de junio, pues ya sabéis, Nervosa, de nuevo, posibilidad de verlas en directo. Completamente desatadas, Nervosa en este tema, en este Under Ruins. Como decimos, de su último trabajo editado hasta la fecha, Perpetual Caos. Y cambiamos completamente la onda, porque vamos a recomendaros un festival que tendrá lugar en Aguilar de Campo este próximo 30 de abril, en el Piano Bar Hotel Valentín, con las actuaciones de Big Mouth, Vaquero y A Traición. Así que vamos a pinchar este Mis Ruidos, que pertenece a Entrañas y Patrañas, el cuarto trabajo discográfico de estos luchadores llamados A Traición, que llevan funcionando desde el año 2000 y que nos han dejado cuatro trabajos discográficos: el homónimo A Traición, El Tiempo Perdido, Bocanadas de Esperanza y este Entrañas y Patrañas, que es lo último que tienen editado en 2019. Escuchamos Mis Ruidos y con ello prácticamente nos vamos a llegar al final del programa. No sé si me va a dar tiempo para pinchar una cosilla más. Una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Te agradece enormemente y esperamos contar de nuevo contigo en la próxima A Traición, este 30 de abril en Aguilar de Campoo, junto a Vaquero y Big Mood. en ese Esfera Fest, que creo que era el nombre exactamente del festival, sí, Esfera Fest, en el Piano Bar Hotel Valentín. Te lo recomendamos, si andas por ahí cerca o si te apetece moverte, tampoco está tan lejos. Yo desde luego gustosamente hubiera ido, pero no me va a ser posible. Y nos despedimos casi casi fuera del tiempo. Un recuerdo para este directo los Demarras, los valencianos, con 6 discos editados, dejaban para la posteridad un álbum en vivo, DVD y CD, hace un par de años, de título Sucede, que si no me equivoco no habíamos pinchado por aquí. Con ello nos despedimos. Escápate, los Demarras, para decirte adiós, hasta la próxima, agur.
Desnudos, caricias de seda, palabras bonitas, captas al oído, susurros de noche que quitan el frío. Y ahora te sientes presa, encerrada en una cárcel, perdiendo la vida al lado de un cobarde que te pega, que te insulta, que te humilla, que te luna, que se nutre de tu miedo para si engorda su ego. Pero en el fondo lo sabe, el camino este cuento, en la sangre de su madre, la que nunca es un recuerdo. Escápate, mereces reír, mereces llorar, llorar de alegría, mereces estar sin miedo una vez, como ti una vez. Escápate, mereces vivir, mereces morir, morirte de risa, mereces sentirte mujer una vez, como ti una vez. Nadie se esperaba, con sangre en la boca y dos almas rotas, silencio en los ojos que gritan socorro, con noches heladas dentro de un chabolo. Y ahora te sientes libre, encerrada en una cárcel, perdiendo la vida por culpa de un cobarde que te hizo ser violenta, que te hundió en un agujero, que sacó de ti el cuchillo que todos llevan por dentro. Pero en el fondo lo sabes, nuestra historia había muerto, era tu sangre la suya y defendiste tu pellejo. Escápate, ven a